Bueno, eso era para despertarlos un poco, ¿no? Son los defectos especiales. Disculpen ahí por el sonido y creo que hemos pasado un día muy hermoso, ¿no? Hasta hoy el Señor ha bendecido nuestras vidas, hemos sido ministrados por su palabra y bueno, me ha tocado la hermosa tarea de cerrar esta conferencia, la cual ha sido de gozo para mi vida y de mucha bendición. Espero que también para ustedes haya sido lo mismo. Y vamos a terminar hablando de un tema que es muy importante, el tema acerca de las características del heraldo, las características del heraldo de Dios. Y para eso vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a estar viendo 5 versículos ahí. Pastor Roberto topó acerca de esto, habló y nos dio un muy buen fundamento para poder enfocarnos un poco más acerca de estas características. 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar examinando los versículos del 1 al 5, del 1 al 5 solamente, versículos del 1 al 5 de 2 de Timoteo, capítulo 4. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 fue una operación crítica dirigida por el general Eisenhower. Los oficiales y soldados involucrados en la invasión eran seleccionados cuidadosamente por sus habilidades, valentía y capacidad de liderazgo. Los enviados a las misiones más peligrosas, como los paracaidistas de la División 101, eran conocidos por su alta resistencia y entrenamiento intenso, por los cuales les llevó a tener éxito. Ellos recibían detalles específicos de la misión y casi 99% de las veces la llevaban a cabo. Estos hombres no solo fueron preparados físicamente, sino también mentalmente para enfrentar las circunstancias más extremas del combate. En la preparación y ejecución de la invasión, muchos oficiales y soldados apelaron a la autoridad de Eisenhower, alguien que era muy conocido y respetado por toda la nación. Todo esto para asegurar el cumplimiento de las órdenes y mantener en alto la moral de todos los soldados. La autoridad y el liderazgo de Eisenhower eran fundamentales para unir a las tropas y así garantizar que cada miembro entendiera que su misión era crítica y que todos debían de someterse para poder lograr el éxito. La obediencia y determinación demostradas por los soldados derivó en una gran victoria y el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos muestra, amados hermanos, con claridad cómo apelar a la autoridad de un superior y establecer detalles específicos de una misión fue esencial para la obediencia y el éxito de estas tropas a pesar de las dificultades. Durante un momento tan decisivo y crítico y peligroso, sin tener la sombra de Eisenhower y de sus éxitos, y de el honor que a él le debían, junto a los detalles, es muy probable de que no se hubiera logrado lo que se hizo en ese día. Asimismo, amados hermanos, la vida del heraldo de Dios debe caracterizarse por una persona que presta atención y obedece a lo que dice la autoridad que está sobre él. Con eso en mente, por favor, una vez más, acompáñenme y ahora sí dirijan sus miradas a 2 de Timoteo capítulo 4. Leamos los versículos del 1 al 5. 2 de Timoteo 4, versículos de 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos. Señor, gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás a través de este tiempo en esta conferencia. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos, te agradezco por prestarme sus oídos, te pido que tú a través de tu santa palabra y de tu santo espíritu seas ministrando sus vidas. Dependemos 100% de ti y queremos abandonar nuestra vida, nuestra mente en tus manos. Ministranos y ayúdanos a poder escuchar acerca de ti, comprenderte, para obedecerte. Gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oramos esto en el nombre que sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, desde 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, vamos a realizar cuatro preguntas que describen las características del heraldo de Dios. Vamos a realizar cuatro preguntas, vamos a estar analizando estas cuatro preguntas que describen las características del heraldo de Dios. Estas cuatro preguntas son las siguientes, si las quieres anotar, igual vamos a ir viéndolas una por una detalladamente a medida que avancemos en el texto. Vamos a hablar acerca de quién envía al heraldo, quién es el que envía al heraldo. Segunda pregunta, ¿a qué es enviado el heraldo? ¿A qué es enviado el heraldo? Tercera pregunta, ¿por qué es enviado el heraldo? ¿Por qué es enviado el heraldo? Y la última pregunta, cuarta, es ¿cómo permanece el heraldo? ¿Cómo permanece el heraldo? Bueno, y sin más preámbulos, arranquemos con la primera pregunta que vamos a estar viendo en esta última sesión. ¿Quién envía al heraldo? ¿Quién es que envía a un heraldo? Versículo, ahí vamos al versículo 1 del capítulo 4, ahí lo que acabamos de leer, por favor, bajen sus vistas ahí a la Biblia. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, ya teniendo una base de qué se trata esto, podemos leerlo con confianza sin mayor explicación. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Así es como arranca este capítulo 4, en este versículo 1. El verbo que traduce Reina Valera, que es la que estoy leyendo y que a lo mejor muchos de ustedes tienen en sus manos como encarecer, se usa para exhortar con autoridad en asuntos importantes. En esta carta específicamente Pablo utiliza este verbo para entregarle a Timoteo una tarea crucial como un heraldo de Dios. No solo le da instrucciones, sino que también le advierte solemnemente acerca de la seriedad y la urgencia de su misión. Pablo insta a Timoteo a actuar con máximo compromiso basado en la exhortación, no solo en el conocimiento personal o la autoridad espiritual del apóstol Pablo. O sea, Pablo no está llamándolo a obediencia a Timoteo porque yo soy tu padre en la fe, sino enfatizando que Dios está involucrado en esta misión. Dios es el que está involucrado en esta misión. Por eso Pablo deja claro quién es el que respalda esta misión y quién es el que lo está enviando y está a cargo de esta misión. Observen ahí en sus Biblias, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pausa ahí. Pablo utiliza esta frase para dejar claro quién es el que está de por medio. La única manera de fundamentar bien esa convicción que necesitaba tener Timoteo es recordarle a Timoteo que aquel que lo estaba enviando no era un hombre, no era un ser humano, no era la autoridad de Pablo, era la autoridad de Dios el Padre y del Señor Jesucristo su Hijo. Y como eso sí, como si eso no fuera suficiente, él apunta a esa autoridad para que Timoteo preste atención a sus palabras, le recuerda que ese que está llamándolo a actuar de esa manera es aquel que juzgará a los vivos y los muertos en la manifestación de su reino. Observen, ahí continúa diciendo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es como que Pablo pusiera por delante de lo que le está pidiendo a Timoteo a Dios. No a una iglesia, no a una denominación, no a un pastor, no a un líder, no a un familiar querido, no a un padre en la fe, no a un apóstol, Dios mismo. Así que cuando Pablo hace esta afirmación, Timoteo no tiene otra opción que someterse completamente a cumplir con lo encomendado. Y esa es la actitud que tú y yo debemos de tener. Cuando Dios manda algo, no hay negociamiento. Cuando Dios dice y decreta que debes de hacer algo, no hay, es que espérate un momento, es que ahora no puedo, es que déjame enterrar a mis padres, es que déjame cobrar mi herencia. Lo vemos claramente en los evangelios como los que lo seguían, los discípulos se acercaban a Jesús a decirle, déjame, voy y hago esto y después regreso y te sigo. Jesucristo habló con claridad y sinceramente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Timoteo no tiene otra opción. El mayor propósito de un heraldo es saber y confiar en que su misión tiene a Dios como fundador y que su mensaje es eternamente importante para las vidas, especialmente en relación con el juicio venidero que va a haber sobre cada persona. No hay nada más que decir. Podríamos cerrar la Biblia e irnos de acá. Cuando sabemos que Dios está involucrado y somos parte de la misión que Él ha enviado, no queda otra opción que obedecer a Dios. De lo contrario, tendremos que rendir cuentas ante Dios el día del juicio. Y esto es no solamente para los heraldos de Dios, sino también para aquellos que están siendo llamados a arrepentimiento. La gravedad del llamado también trae urgencia en el llamado. Y esto era algo claro en la vida de Pablo. Cada vez que quería recurrir a la autoridad suprema de Dios en asuntos importantes, usaba esa frase, como en Hechos capítulo 23, 1, Hechos 23, 1, leemos en la narrativa de Lucas. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo en toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso es apelar a la suprema autoridad de Dios, a la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 12, dice que Pablo escribe sobre una situación de disciplina en la iglesia diciendo que actuó delante de Dios. En otras palabras, Dios es el que juzga, Dios es el que ve, Dios es el que está de por medio en todas las circunstancias de la vida. El heraldo es llamado a entender esto y abrazar esta verdad, que el que lo envía, el que lo está llamando, el que lo envía a la misión que tiene delante de él, es Dios mismo. Amados hermanos, un heraldo se caracteriza por tener en claro que su misión no deriva de la emoción, de la circunstancia del momento, ni de la fama o los elogios que con ella lleva el ser un hombre de Dios. Un heraldo de Dios debe caracterizarse por saber quién lo está enviando como vocero a esta misión, y que es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son los creadores de todas las cosas, los dueños de todo y de todos. Hermanos, no existe mayor autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que la autoridad de Dios, Jehová, el Padre. Así que nuestra vista y la de todos los cristianos debe estar enfocada en Él. Y Pablo tenía que acudir a eso para poder enviar a Timoteo como un heraldo. Y tú y yo tenemos que tener siempre en cuenta de que el que nos envía para predicar las buenas nuevas, independientemente de tu rol, como hablamos en la primera sesión, es Dios. La gran comisión es para nosotros, para todos. Y como mensajeros, eso es un heraldo, un mensajero de Dios, necesitamos de tener en cuenta que nuestra misión viene directamente de Él. Bueno, teniendo esto en mente, reflexionemos ahora juntos en la siguiente pregunta, la pregunta número 2, que nos ayuda a entender las características de un heraldo de Dios. Segunda pregunta, número 2, ¿a qué es enviado el heraldo de Dios? ¿A qué es enviado el heraldo? Continuamos ahí en el versículo 2 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Observen ahí en sus Biblias. El versículo 2 continúa diciendo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vimos acerca de esto, de cómo hay 5 imperativos y son aoristos para instruir a Timoteo en su rol como heraldo de Dios. Ya escuchamos acerca de eso. Y el primer imperativo que nos encontramos es el de predicar. O sea, un heraldo es llamado a predicar la palabra. No es a jugar, no es a entretener, no es a caerle bien a todo el mundo, no es a creerse una piedrita de oro para que todos lo quieran. Es a predicar la palabra de Dios. Esto establece la prioridad y la urgencia de proclamar el mensaje. Este imperativo se puede entender como un mandamiento constantivo, o sea, que es constante, subrayando la importancia de la continuidad, de lo solemne de proclamar el Evangelio. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo en que tengas ocasión de compartir el Evangelio tiene que ser parte de tu vida. La claridad y concisión de este verbo en este contexto destacan que predicar no es una acción temporal o esporádica. Es porque me sentí bien y amanecí con el pie derecho. Es porque estoy muy emocionado al respecto. No es así, sino una responsabilidad primordial y constante de un heraldo. Esto nos replica las palabras de Jesús en Marcos capítulo 16, así como en Mateo capítulo 3, en donde habla acerca de Juan el Bautista, que era un heraldo de Dios. Yo creo que si compararíamos a ese heraldo de Dios que predicaba la palabra y predicaba arrepentimiento con los predicadores modernos, diríamos que no podría calificar. Pero aún así, ese hombre había sido enviado con un solo mensaje: predicar la palabra de Dios, arrepentimiento. Los demás verbos imperativos que encontramos aquí en este pasaje detallan cómo debe llevarse a cabo la predicación. Es la palabra la que hay que predicarse, y cómo se debe llevar la predicación a cabo. Bueno, observen el primer de los 4 restantes imperativos. dice que debes de insistir. Insiste. Esto puede interpretarse como algo no momentáneo, indicando que Timoteo debe de comenzar a estar siempre disponible en toda ocasión que se le presente para predicar la palabra. Y ya sea oportuna o inoportuna. Hay momentos en donde a lo mejor la gente se va a reír y te va a decir, hermano, ya, tranquilícese, estamos relajados, estamos aquí en una reunión, ya no hables más de eso, no estamos en la iglesia. No, pareces aleluya, pareces hermanito. Te van a llamar nombres, te van a tachar, te van a decir, ya pareces enfermo, pareces como que fueras una persona que estás divariando. No tiene que ser todo el tiempo. Lógico, no te estoy llamando a que estés en tu trabajo y dejes botado tu trabajo y digas que vas a ponerte a predicar y por eso seas despedido, porque eso es ser irresponsable. Pero estar constantemente insistiendo cada vez que Dios abra la oportunidad. Cada vez que Él abra la puerta, tú estás orando para que esa puerta se abra y tú vas a insistir con la palabra de Dios. Que si se alejan de ti es porque digan, este tipo solo pasa hablando la palabra de Dios, no lo soporto. Este tipo solo tiene un mensaje y ya me está matando. Y eso es lo que va a pasar con aquellos que no son salvos. Se van a alejar porque tú vas a estar cumpliendo el mandato de insistir en la palabra. El siguiente imperativo es redarguir. Redarguir. Esto también sugiere una acción urgente y específica donde Timoteo debe de corregir el error de manera decisiva cuando sea necesario. O sea, el heraldo tiene que estar llamado a poder accionar de manera correcta, de manera decisiva, como lo acabamos de leer, cuando hay un error. Con amor, sí, pero con la verdad. Tito capítulo 1, vayan a sus Biblias ahí a Tito capítulo 1, solo denle la vuelta a un par de páginas. Tito 1, versículo 13, las palabras del apóstol Pablo a otro de sus hijos en la fe, 1:13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahí está la misma palabra, reprensión, repréndelos. Es la misma palabra que se utiliza más adelante, como ahorita lo vemos en redarguir. Cuando él está hablando de redarguir, está hablando de estar decidido a corregir el error, pero no solamente es de corregir el error. Es de estar dispuesto a reprender con miras de que ellos puedan entender. No es un heraldo el que tira piedras y sale corriendo. Hermano, no es yo tiro dos piedras y ahí nos vemos y salimos corriendo. No, no es así. Un heraldo tiene que estar dispuesto a reprender, dispuesto a redarguir, a corregir cuando algo no está correcto y a reprenderlo cuando no se quiere arrepentir la persona, pero en amor. Hay a veces que hay hermanos que dicen, tengo un problema con un familiar y no sé qué hacer, estoy compartiendo el evangelio, pero a veces está en contra mío con las cosas que le digo, él me dice otras cosas y la verdad no sé qué hacer. Y yo lo primero que le pregunto, ¿cuánto estás orando por él? ¿Tienes callos en tus rodillas orando por esa persona para que Dios le conceda la gracia de oír el evangelio y arrepentirse o solo estás tirándole piedras? Que pueden ser verdades, pero ¿qué tanto estás orando por la salvación de ese familiar? Puede que estés redarguyendo a la persona que está en el error, pero si vas a reprender a esa persona, necesitas hacerlo en amor. Por eso es que vemos que ahí mismo en el capítulo 4 de 2 Timoteo, él continúa diciendo. Encontramos dos otros imperativos, que es reprender y exhortar. Ya lo leímos, reprender y exhortar. Y lo que hacen estos dos imperativos es proporcionar más detalles sobre la forma en que debe de predicar el que es llamado a ser un heraldo de Dios. Implica una corrección severa, una corrección directa, pero con amor. A través de unas rodillas dobladas. Cuando vemos en Lucas capítulo 17 y en los evangelios hablando acerca de cómo debes de actuar con el hermano que peca contra ti, dice, repréndele y si se arrepiente, perdónalo. Esa es la meta, hermanos. Tú no quieres rehuir, reprender sin dejar de exhortar al hermano a que se arrepienta. Simplemente porque quieres ser el que tiene la verdad. Simplemente porque quieres ser el que tiene la razón. Tú estás buscando el arrepentimiento y el perdón de tu hermano de sus pecados. Tú quieres que él se reconcilie con Dios. Y lo mismo es para aquellas personas que no han creído en el Evangelio. Tú quieres que se arrepientan. Si esa no es verdaderamente tu motivación, examínate. Examínate y piensa por qué lo estás haciendo. Si tu meta no es el arrepentimiento y la exaltación de Jesucristo, ¿por qué lo haces? Oh, porque me mandaron y yo solo quiero obedecer órdenes. Hasta cierto punto es correcto, pero hay algo en tu corazón que no está bien y necesitas ponerte a cuentas con Dios. Permite que Dios, a través de su palabra, escrudiñe tu corazón. Y como decía el salmista, mira si hay camino de perversidad, de maldad. Mira si hay algo torcido en mi corazón, Señor. Mira si hay una mala intención detrás de mi vida y por eso estoy actuando de una manera equivocada. Porque el que quiere verdaderamente ser un heraldo de Dios desea la salvación de los perdidos. Y es que una persona, mientras exhorta, tiene que entender que esto conlleva una dimensión de ánimo y consuelo. Eso es exhortar. Es hablar fuertemente a una persona para traer también ánimo y consuelo. No siempre va a ser la misma respuesta. Y es que los mandamientos de Dios son perfectos. La palabra de Dios es perfecta, nos lo dice el salmista. Y lo que nosotros buscamos es una reacción correcta ante las verdades de la palabra de Dios. Queremos la salvación de las almas. No somos los que salvamos. No podemos llegar más allá de compartir el Evangelio. Pero tampoco estamos buscando el ministerio de las piedradas, como le dije anteriormente. Pablo le dice a los tesalonicenses que hay que alentar los unos a los otros con palabras correctas, con palabras bíblicas, con palabras de ánimos. La idea es que el heraldo de Dios también ministre al pueblo de Dios y asimismo exhorte a arrepentimiento a aquellos que están pecando o están lejos de la ciudadanía celestial. Y es que, amados hermanos, en conjunto estos imperativos que encontramos aquí en esta porción del capítulo 4, pintan un cuadro claro y directo de la responsabilidad que tiene el heraldo de Dios y resalta no solo la importancia de predicar, sino también de cómo debe de hacerse de manera urgente, de manera efectiva, con los verdaderos motivos, con un corazón correcto, con la dirección correcta. Y todo deriva del texto, no del ser humano. Bueno, ahora pasemos a la tercera pregunta. Vamos a ir a nuestra tercera pregunta de esta tarde. Número 3. ¿Por qué es el enviado? ¿Por qué es enviado el heraldo? ¿Por qué es enviado el heraldo de Dios? ¿Por qué? Versículo 3. Observen ahí, versículo 3 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, Pablo advierte a Timoteo en esta parte, en este versículo, sobre un tiempo futuro en el que las personas no tolerarán la sana doctrina, no van a soportar la sana doctrina, es decir, la enseñanza correcta basada en el verdadero evangelio. Y lo hemos visto hoy en día, ¿no? Nosotros vivimos en estos tiempos. No es nada nuevo. La gente le gusta y llena estadios cuando le dicen que van a ser sanos. La gente sigue a los predicadores que le dicen que los va a hacer prosperar económicamente. La gente llena los lugares de los predicadores que están engañándolos con mentiras y falsas enseñanzas. Y eso es lo que le advierte Pablo a Timoteo. Él estaba siendo enviado como un heraldo de Dios porque esos momentos futuros difíciles estaban a la puerta de la vida de Timoteo y lo están aún en nuestro tiempo. Lamentablemente, en lugar de buscar lo correcto, buscarán y buscan maestros que les digan lo que quieren escuchar debido a la curiosidad y los deseos personales. Esta tendencia a rechazar la verdad en favor de enseñanzas más atractivas siempre llama a adeptos, pero es incorrecta y refleja una desviación de la verdad bíblica, independientemente de cuántos sean los que vayan a esa congregación. Nosotros no hacemos las cosas porque funcionan o porque a la gente les gusta, nosotros hacemos las cosas porque es lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que hace un heraldo. Eso es lo que Dios llama a hacer cada uno de nosotros. Ahora, Pablo utiliza términos específicos en el original griego para enfatizar su mensaje. Por eso dice que no sufrirán de la sana doctrina. Aquella doctrina que está libre de error, que está fundamentada en el crecimiento espiritual de acuerdo a lo que dice Dios y no lo que le gusta al hombre. Cuando habla acerca de las concupiscencias, está indicando a los deseos lujuriosos que alejan a las personas de la verdad. Y eso lo vemos a diario, ¿no? Aún en la vida secular. Es ese deseo en la carne que nace en la voluntad caída del ser humano y que deriva en el pecado. Gálatas capítulo 5. Vayan ahí, por favor, en sus Biblias, a Gálatas. Capítulo 5. Versículo 16, una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, que dice ahí, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es la lucha constante del ser humano. Y esa lucha está siendo ganada por gente que desea escuchar cualquier cosa que satisfaga su carne. Y el apóstol Pablo sabía y lo entendía que eso iba a llegar. Sigue hablando y volvamos ahí al texto, como él continúa diciendo que amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como acabamos de ver, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Apartarán el oído y se volverán a fábulas. Las fábulas representan esas leyendas y mitos que no tienen base en la verdad bíblica, eso que es invención del hombre. Y había en el tiempo de Pablo y lo vemos claramente hoy en día. Gente que se hace pasar por obreros de Dios, pero que son sinagoga de Satanás. Pedro es muy enfático en ese tipo de personas. Les recomiendo que lean el capítulo 2 y el capítulo, bueno, toda la carta de Segunda de Pedro, pero acompáñenme ahí a Segunda de Pedro por unos instantes. Vamos a Segunda de Pedro. Observen cómo el apóstol Pedro hace un distanciamiento de esas personas de las cuales Pablo está diciéndole a Timoteo, van a llegar, van a venir, están ya aquí a la puerta. Esos que andan predicando fábulas. El apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y después, a medida que lees el resto del capítulo, te das cuenta de cómo el mismo apóstol Pedro exalta la palabra de Dios más allá que la experiencia que él tuvo en el Monte Santo. Más allá de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, para el apóstol Pedro lo más importante es la palabra de Dios. La profecía más segura. Pero no, para estos obreros fraudulentos, como apuntaba el apóstol Pablo a Timoteo, era más importante las fábulas, los cuentos de viejas, las mentiras, los engaños, las emociones. La advertencia de Pablo resalta la importancia de adherirse a la sana doctrina, amados hermanos. Solo así podremos mantener la integridad de la fe cristiana. En todas las épocas, los creyentes deben estar alertas ante la tentación de seguir enseñanzas que se ajustan a sus deseos personales y dejar de lado el verdadero evangelio. No es nada nuevo. Como dice Salomón, no hay nada debajo del sol que sea nuevo. Lo mismo por lo que estaba a punto de pasar o le estaba pasando a Timoteo en su época, es lo mismo que le pasa al heraldo hoy en día, a nosotros. Nos vemos en medio de esas situaciones y por eso la importancia de reconocer qué características, cómo debe de ser un heraldo de Dios. Un heraldo de Dios no puede estar jugando, amados hermanos, porque es enviado con la urgencia de una misión que es de vida o muerte. En nuestro tiempo contemporáneo, la advertencia de Pablo es especialmente relevante, ya que vivimos en una era de información abundante y fácilmente accesible, ¿verdad? Antes, para nosotros poder encontrar una información y poder conocer acerca de algo o de un ministerio o algo que esté pasando en otro lugar o en otra iglesia, era esperar a que alguien llegue a ese lugar y nos dé las noticias. Hoy en día solo hacemos un clic y ya estamos en cualquier congregación del mundo que tenga mensajes en línea. Lamentablemente esto lleva a que muchas personas busquen enseñanzas que se alinean a sus deseos y que se alinean a sus perspectivas personales en lugar de la verdad bíblica. Ah, que no me gusta cómo predica este hermano ahí en esa iglesia. Me gusta más este. Este sí habla bien chévere. Este sí habla bien bonito. Oh, este me hace sentir emocionado cuando habla. Me hace salir las lágrimas. Recuerdo hace muchos años atrás, había una hermana en Cristo, hace muchos años era la mamá de unos amigos nuestros allá en Nueva York y decía que veía a Joel Austin con esa sonrisa tan hermosa y decía, ese hombre es un hombre de Dios. Mírale esa sonrisa. Yo estaba en mis primeros años de salvación, yo solo sin conocer la verdadera y sana doctrina, decía, pero este tipo se está fijando en la sonrisa. ¿Pero qué es lo que dice? Y muchas veces es así. Es que me gusta que él es un poquito más cómico. Es que este me gusta porque es un poquito más serio. Es que me gusta porque este casi no grite, habla muy pausado, muy calladito. Pero este otro acá me gusta porque habla muy fuerte. Hermano, independientemente del carácter y de la manera como desarrolla el heraldo, la palabra de Dios, lo más importante es la palabra de Dios. Es su mensaje, que sea bíblico, que sea sana doctrina. No cosas que nos lleven a emociones, cosas que nos lleven a convicciones en Dios. Es crucial que los creyentes examinen cuidadosamente la enseñanza y las doctrinas que siguen. Hay que asegurarse de que estén fundamentadas única y exclusivamente en la palabra de Dios, no en ideas populares o en cosas culturalmente aceptables. Necesitamos resistir la tentación de seguir esas fábulas modernas o lo que está en moda y mantener la integridad de nuestra fe en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí hemos visto 3 de las 4 preguntas que describen las características del heraldo. Número 1, vimos quién envía al heraldo. Número 2, vimos a qué es enviado el heraldo. Número 3, por qué es enviado el heraldo. Y ahora veremos la última pregunta de esta sesión. Número 4, ¿cómo permanece el heraldo de Dios? Número 4, ¿cómo permanece el heraldo de Dios? Y para eso observemos el versículo 5 ahí en el capítulo 4 de 2 Timoteo. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Aquí Pablo está dando instrucciones a Timoteo para que se mantenga firme y sobrio en su ministerio. La palabra sobrio en el original griego se refiere a estar alerta, a estar atento, a tener la mente clara, no como cuando alguien está embriagado de alcohol, ¿verdad? Cuando alguien está con drogas o con alcohol, tiene la mente no lúcida, está perdido, sus pensamientos son nublados. Ahora, este término también puede implicar una vida equilibrada y moderada, una vida en donde la persona sabe qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hablar, cuándo callar. Esa es una persona sobria, eso es lo que le está llamando Pablo a Timoteo. ¿En qué? En todo. En todo, sobre todo relacionado a la palabra de Dios. Asimismo, Pablo enfatiza la importancia de tener un control y ser moderado en la mente. El tener la mente despejada es esencial para tomar decisiones sabias en la vida del heraldo. Para poder llevar, amados hermanos, el ministerio de manera correcta, cualquier área en donde tú estás puesto, es necesario que tu vida esté basada en la palabra de Dios y que con sobriedad tú permitas que aún en medio de las dificultades Dios cumpla su propósito en tu vida. Una persona que está sobria en todo, está con su mente pensando en el galardón, no en lo que está pasando en el momento. Ora al respecto, pero confía en quien está en control. Además, Pablo exhorta a Timoteo a soportar las aflicciones. Observen ahí en el texto. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le dice. Y esto es como una advertencia de parte de Pablo a su hijo, indicando que el camino del ministerio no está exento de problemas y sufrimientos. No, así no es. Por eso es que no existe tu mejor vida ahora, ni pare de sufrir. Eso es una mentira. Aquí la palabra que se traduce como sufrir tiene la implicación de resistir las dificultades. Resistir las dificultades. Observen, otro texto que va de la mano con eso es lo que nos dice en Santiago, capítulo 13. Miren lo que instruye Santiago 5, capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hay un patrón el cual nos advierte que hay aflicciones y hay una manera de cómo llevar a cabo y pasar esas aflicciones con sobriedad y soportando las aflicciones de esta vida. En el mundo tendremos aflicciones, pero Jesucristo ya venció este mundo. Este llamado es a soportar problemas. Este llamado a soportar las dificultades refleja la realidad de que el servicio cristiano implica enfrentar adversidades y muchas veces oposiciones aún entre los miembros de la familia. La gente en nuestra propia casa muchas veces se van a oponer a lo que vamos a hacer por quererle servir y ministrar a los hermanos. Pero necesitamos soportar las aflicciones. Los apóstoles, cuando fueron azotados y encarcelados, se sintieron contentos de poder ser partícipes de lo que le pasaba a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que te fue mal, que te trataron mal, no por una mala decisión ni por tu pecado, sino por querer agradarle a Dios? Y dijiste, gracias Señor por permitirme participar muy levemente de lo mucho que tú pasaste. Te doy la gloria a ti por mucho que hiciste por mí. Y es que Timoteo, al igual que todos los creyentes, es llamado a perseverar a pesar de los desafíos, confiando en la fuerza que proviene única y exclusivamente para soportar las pruebas de parte de Dios. Y es que finalmente Pablo insta a Timoteo a cumplir su ministerio. Observen ahí en el texto, él termina diciendo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto de cumplir el ministerio de evangelista tiene un significado de completar con plenitud lo que Dios lo había llamado a hacer a Timoteo. Este llamado implica un compromiso total y diligente en el cumplimiento de cada una de las responsabilidades que tenía Timoteo. Y tú y yo, hermanos, somos llamados a vivir de esa misma manera como heraldos de Dios. Cumplir el evangelio, el ministerio evangelista. Y observen, uno puede decir, oh, hermano, pero sí, Timoteo le está escribiendo, a mi Pablo le está escribiendo a Timoteo porque él era un pastor en Éfeso. Sí, pero le dice, cumple tu ministerio al hacer obra de evangelista. Y el evangelio es un llamado para todos los que son cristianos, que han nacido de nuevo. Predicar las buenas nuevas es el llamado de todos. De la misma manera, nosotros solo vamos a poder estar cumpliendo el ministerio cuando nosotros hablemos las verdades de la palabra de Dios. Necesitamos permanecer haciendo esto. Pablo no le está llamando a hacerlo una o dos veces. Le está diciendo, así tienes que morir. Así tienes que morir. Como naciste de nuevo del agua y el Espíritu, así como naciste de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ahora a Timoteo te toca cumplir tu ministerio compartiendo el Evangelio hasta el fin. De esa misma manera, amados hermanos, nosotros somos llamados a vivir alertas, sobrios moderadamente y perseverar con valor a pesar de las dificultades, cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, nuestras responsabilidades como ministros y heraldos de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos visto estas cuatro preguntas aquí en 2 Timoteo capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Y estas cuatro preguntas que hemos realizado nos han ayudado a entender y nos han descrito esas características, esas cualidades que tiene el heraldo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información, aún con todo lo que hemos pasado en esta conferencia? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué convicción va a ser la que rija nuestras vidas de ahora en adelante? Pero antes de responder eso, permítame volver al ejemplo con que abrí este mensaje, el general Eisenhower. A pesar de que fue muy respetado y a pesar de que logró muchos triunfos y fama y tenía una autoridad muy grande dentro del gobierno y el ejército de los Estados Unidos, él no triunfó todo el tiempo. Durante la batalla de Ardenas en la Segunda Guerra Mundial, diciembre de 1944, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva sorpresa a través del denso bosque de Ardenas en Bélgica, que tomó a las fuerzas aliadas desprevenidas. Aunque Eisenhower había sido advertido de la posibilidad de un ataque alemán, las defensas aliadas no estaban adecuadamente preparadas y los alemanes lograron penetrar profundamente en las líneas aliadas. ¿En qué terminó la batalla? En bajas significativas y un retroceso temporal por las fuerzas aliadas antes de finalmente lograr contener y revertir la ofensiva. ¿Qué es lo que nos demuestra este evento? De que el ser humano falla, de que el mejor de los generales o el más famoso de los generales también tenía sus errores. Este evento mostró la dificultad de prever y prepararse para las cosas que pasaban en la guerra, aún en alguien que era un estratega experimentado y reconocido como era Eisenhower. Pero a diferencia del general Eisenhower, nuestro ejemplo a seguir es aquel de que ya triunfó en la cruz del Calvario. Y al final de la historia vence a Satanás. Y sin dudas ni errores humanos, Jesús nunca pecó y nunca fallará. Y Él es el que nos llama a ser heraldos de su ministerio. Sabiendo que a pesar de nuestros errores, amados hermanos, Él no se equivoca y Él cumplirá su propósito triunfando sobre Satanás y en nuestras vidas y en esta tierra. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la majestad por los siglos de los siglos. Hermanos, como verdaderamente creyentes y heraldos de Dios, necesitamos mantener nuestra mente enfocada en Él. Es nuestra responsabilidad, no es la de tu vecino. No es la del pastor solamente, no es la del líder solamente. Y no es algo de el día de la conferencia, ni el día siguiente a la conferencia. Es todos los días permaneciendo hasta el fin de los tiempos. Un verdadero heraldo tiene claro las respuestas a las preguntas que vimos en esta tarde, pero asimismo va a vivir por la convicción de que él necesita o ella necesita servir al Señor esperando de que Dios lo llame a su presencia o vuelva por él. Y así buscar cumplir el ministerio que nos han encomendado y compartir el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo tan hermoso en tu palabra. A pesar de que nos sentimos inmerecedores y no preparados para poder cumplir con lo que tú demandas de nosotros y tener las cualidades y las características de los enviados por ti, de los heraldos que tú has puesto en este mundo, reconocemos que tú eres la autoridad y que tú eres el que nos ha enviado a predicar la palabra. Señor, ayúdanos a abrazar estas cualidades, que estas características sean parte de nuestro ministerio, de nuestro servicio de evangelismo, de predicación, de enseñanza, de servicio, de oración. Ayúdanos a no desmayar y perseverar. Ayúdanos a poder ser diligentes y cada vez que estemos delante de ti podamos estar a cuentas a través del sacrificio de Jesucristo. Señor, ayúdanos y danos las fuerzas para poder compartir tu palabra. Y todo esto te lo pedimos para la gloria de tu nombre y te pedimos y anhelamos que se haga tu voluntad en nuestras vidas como se hace en los cielos, aquí en la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo en esta conferencia y te pedimos que sigas ministrando nuestras vidas en este día y que nos acompañes con bien. En En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.